universidad en el alma. Es crecer con mérito y dedicación día a día, sin pausas, pero sin prisa. Nuestra identidad nace del cuidado y esfuerzo por aprender, construyendo saber con pasión que inspira. Radio Universidad, un espacio donde el saber se impregna de la vida y pasión universitaria. 100.5 FM, la voz de la identidad universitaria.
México, tierra de historia, cultura y pasión. Somos un pueblo que lucha con el corazón, de valores y con amor por la familia. Nuestra cultura es un tesoro, nuestra historia, un orgullo. Somos una gran nación, fuerte, próspera, orgullosa. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Gobierno de México.
Bienvenidos. Están conectados a Legados Deportivos, donde la línea del tiempo se entrelaza con el mundo del deporte. Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
Muy buenos días, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de su programa Legados Deportivos de Radio Universidad. Su servidor y amigo, licenciado Gerardo Cajero Navarro, les da la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy pongo también, como cada semana, a su disposición los siguientes teléfonos y plataformas de contacto para cualquier mensaje y sugerencia, pregunta sobre el particular. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial sobre el golbol. Y bueno, estamos en Radio Universidad, que está ubicada en Boulevard Guadiana, número 407, en el fraccionamiento Ciudad Deportiva. En el teléfono 618-827-1214. En la página de internet www.radio.uged.mx. En Facebook o Meta, Radio UGED. En Twitter o X, arroba Radio UGED. Instagram, Radio UGED Oficial. En el WhatsApp, 618-278-3176. Un agradecimiento especial a nuestro compañero y amigo, el maestro Iván Serrano, quien nos está acompañando desde los controles ahí en la cabina de sonido. Perdón, pues iniciamos una nueva emisión de Legados Deportivos y empezamos como cada semana dando a conocer las efemérides deportivas correspondientes al día 23 de septiembre del 2025. Un 23 de septiembre, pero del año de 1910, el piloto peruano-francés Jorge Chávez consigue cruzar los Alpes entre Suiza e Italia por primera vez en el monoplano Vierot 11. En 1917, el 23 de septiembre, nace Rodolfo Guzmán Huerta. ¿Y quién es Rodolfo Guzmán Huerta? Pues el santo, el famoso luchador y enmascarado de plata. Luchador y actor mexicano, fue un actor, también apodado el enmascarado de plata, es uno de los luchadores más famosos e icónicos de la lucha libre y de la cultura mexicana del pasado siglo XX. Él falleció el 5 de febrero del 84. En 1955, el 23 de septiembre, nace Paolo Rossi. Paolo Rossi lideró a Italia en la consecución del Campeonato Mundial de Fútbol de la FIFA en 1982, anotando 6 goles. Ganó la Bota de Oro como máximo goleador y el Balón de Oro como mejor jugador del torneo. Pues el día de hoy iniciamos dándole la más cordial de la bienvenida. Continuamos con nuestro invitado del día de hoy. Tenemos el gusto de invitarlo nuevamente, a don Marco Antonio Díaz Quesada. Él es una persona con discapacidad visual y nos va a hablar sobre el goalball. Quiero darle a conocer la semblanza de don Marco Antonio. Como jugador, participó y ha representado a Mina, oro en 100 metros planos, oro en 200 metros planos. Estoy dándoles a conocer parte de su semblanza. En 1985, en los segundos Juegos Distritales Deportivos Culturales y Recreativos para Ciegos, fueron lanzamiento de jabalina, ¿sí, maestro? Estoy de acuerdo, ¿verdad? Y obtuvo también gran participación. Como entrenador, también tuvo una relevante participación en la Paralimpiada Nacional Juvenil de 2003 en Aguascalientes, donde uno de sus pupilos o pupila, Lisette Díaz, obtuvo oro en lanzamiento de jabalina, plata en lanzamiento de disco y bronce en impulso de bala. Es grande su currículum y por respeto, y también por último quiero comentarles que recibió el Premio Estatal del Deporte como entrenador del deporte adaptado. Pues don Marco Antonio, es un gusto poderlo recibir nuevamente en este, su programa, Legados Deportivos de Radio Universidad. Bienvenido, don Marco Antonio.
Muy buenos días, licenciado, muchas gracias. Gracias a todos. Estoy muy contento de estar aquí una vez más. Me gusta mucho participar, me gusta mucho compartir y de verdad estoy muy, muy contento.
Gracias, don Marco Antonio. Pues el tema que nos ocupa, el goalball. Tal vez la mayoría de las personas que nos ven, que nos siguen y nos escuchan, se preguntarán, ¿qué es el goalball? ¿Nos puede decir, don Marco Antonio, qué es el goalball?
Bueno, a grandes rasgos, mire, el goalball es un deporte hecho especialmente para personas con discapacidad visual. Es un deporte que se juega en una cancha de las medidas del voleibol, de 9x18,
sí.
Y tiene a los finales de cada área una portería que mide los 9 metros de ancho por 1.30 de alto. El juego consiste, son 3 personas por equipo y tienen un área de tiro y recepción, y el juego consiste en anotar goles al equipo contrario y defender los que vienen del equipo contrario. O sea, aquí hay veces que hay deportes como en el béisbol que hay una parte del equipo se dedica a la ofensiva y otra a la defensiva. También sucede en el fútbol americano. No, en goalball el mismo tirador tiene que ser el mismo defensor. O sea, tiene que tener habilidades tanto de tiro como de defensa, y porque son solamente 3 jugadores en la cancha.
Entonces, quiero pensar, si no me corrige, don Marco Antonio, que este deporte, el portero únicamente se dedica a tratar de atrapar o defender su portería, ¿sí?
No, ¿no? Son 3 porteros,
sí,
porque tienen que proteger el área de los 9 metros. Ah, una sola persona no podría abarcar, que sí hay personas hábiles que sí lo pudieran hacer, pero no, son 3 porteros que al mismo tiempo se convierten en 3 lanzadores.
En 3 atacantes.
Así es.
Como lo que en el fútbol, allá en la Copa Mundial de Alemania, la famosa naranja mecánica que revolucionó el mundo del fútbol porque todos atacaban, todos defendían, es algo similar al goalball, quiero pensar.
Sí, sí, porque aquí, como le repito, la gente o los jugadores tienen que ser tanto hábiles para el tiro como hábiles en la defensa. O sea, tienen que tener muy buena ubicación para defender y para atacar.
Muy bien. Pues, don Marco Antonio, qué interesante. Estamos ya, sabemos lo que es el goalball. Y como todas las cosas, tiene su origen, tiene su génesis, su acta de nacimiento. ¿Cuándo, más bien, dónde nace este deporte del goalball, don Marco Antonio?
Bueno, los registros indican que fue en Austria, de manos de dos doctores, de dos personajes, sí. El doctor Rundel, si no me equivoco.
Sí, Rundel.
Y Andersen. Perdón, mi inglés fluido, pero...
Hans Lorentzen.
Es Lorentzen, perdón, y Rundel.
Y Rundel, es bueno, correcto.
Ellos empezaron a crear este deporte para apoyar a las personas que habían perdido la vista a causa de la guerra. Recordemos también la vez pasada que el deporte adaptado nace por la cuestión de las víctimas de la guerra, ¿no? Los soldados que tuvieron amputaciones. Aquí en el caso es similar. Los soldados que tuvieron problemas de vista, pues tenían que tener actividad y estos dos personajes crearon el deporte de nada, de cero, porque hay que aclarar que el deporte adaptado en general son adaptaciones de los deportes ya existentes. Y yo me atrevo a decir que el goalball es el único deporte que fue creado para personas con discapacidad, no es adaptado de ninguno otro.
Perfecto, Marco Antonio. Qué interesante, pues ya sabemos de estas dos personalidades, Hans Lorentzen, el austriaco Hans Lorentzen y el alemán Sepp Rundel, como los padres que de este deporte, los fundadores del goalball. Y bueno, ¿cómo ha sido la evolución a través del tiempo del goalball? Ya dijimos, ahorita lo acaba de mencionar usted, don Marco Antonio, 1946 nace el deporte del goalball. Continúa y llega a 1972 en los Juegos Paralímpicos que se desarrollan en Heidelberg, Alemania, donde fue uno de los deportes de demostración y sigue su andar, su camino, y llega hasta 1976 en la Paralimpiada que se desarrolla en Toronto, Canadá, y ya forma parte del programa oficial de deportes en la categoría masculina y tiene que seguir 8 años después hasta que llega a Estados Unidos, a Nueva York, 1984, cuando hace su aparición y la inclusión de las damas en los Juegos Olímpicos, los Paralímpicos, de Estados Unidos, en Nueva York, 84, cuando ya las mujeres hacen su aparición. Y bueno, llegamos, todos los deportes, sin excepción, sean deportes para ciegos, para personas convencionales, deben de estar reglamentados, deben de estar bajo la tutela, la organización de un organismo de carácter internacional. 1981, nace esta organización que los regula. ¿Cuál es esta organización, don Marco Antonio, que regula todas las actividades deportivas para ciegos?
Bueno, el nombre de la asociación es la IPSA, que es International Blind Sport Association, es la Asociación Internacional de Deportes para Ciegos. Ajá. Y se crea en Estados Unidos y tiene gran auge porque el deporte para ciegos va creciendo notablemente.
Perfecto. También continúa el tiempo y 1992 también se crea, la IPSA o la Federación Internacional de Deportes para Ciegos es reconocida por la Unión Mundial de Ciegos, 1992. Pero usted me comentaba algo muy importante, don Marco Antonio, de España, una organización que se llama ONCE, por sus siglas. ¿Qué es la ONCE?
Bueno, la ONCE es la Organización Nacional de Ciegos Españoles y esta organización va más allá de la cuestión deportiva. Es una asociación muy, muy grande en España que regula, bueno, de hecho la ONCE tiene tiene la Lotería Nacional a su cargo, tiene muchísimos ámbitos laborales, culturales, deportivos. Es uno de los proveedores más grandes de películas con audiodescripción, que son muy, muy interesantes para personas con discapacidad visual, porque hay películas que mucha gente puede considerar muy divertidas, pero son muy visuales. Y entonces, al momento de que se crea la audiodescripción, le van indicando a la persona con discapacidad visual las situaciones que no se pueden percibir por el oído, lo va describiendo, y es, de verdad, es un cambio muy significativo para las características de las personas ciegas, el saber exactamente cómo se desarrolla la película. De hecho, es un aporte muy, muy interesante para este gremio.
Y qué interesante. Entonces, queremos pensar que España es uno de los países que van a la vanguardia, o que son uno de los referentes en cuanto al apoyo para personas con este tipo de discapacidad a nivel mundial, don Marco Antonio.
Sí, de hecho, hasta donde yo tengo entendido, España es el país más fuerte que brinda el apoyo para personas con discapacidad visual. En España se considera en todos los ámbitos, la cuestión laboral, la cuestión académica, son muy importantes para la ONCE y pretende, o siempre ha estado en favor de conseguir esos beneficios para toda la humanidad. De hecho, la ONCE se extiende por todo el mundo con cursos, con pláticas, con mucho, y de veras sí es muy, muy buen referente para el apoyo de las personas con discapacidad visual.
Muy bien, don Marco Antonio. Pues seguimos adelante y trasladémonos ahora sí a lo que es propiamente el juego del Goalball. Vamos a ver sobre... Nos comentó algo sobre el equipamiento, sobre el lugar donde se practica este deporte. ¿De cuántos tiempos consta un partido de Goalball?
Son dos tiempos de 12 minutos. Sí. Y las características sí son muy particulares en el espacio, porque es la medida de una cancha de voleibol de 9x18.
Sí.
Toda la cancha viene, tiene marcas táctiles, o sea, haga de cuenta que ponemos una cinta, puede ser de algodón, un hilo, y luego encima cinta con pegamento, puede ser cinta canela, puede ser masking tape, para que se sienta el contorno de la cancha, para ubicar a las personas. Tiene también sus marcas específicas para cada uno de los jugadores, y tiene un área de tiro y recepción. Y en base a eso, ya el jugador sabe dónde está ubicado, dónde está el contrincante, bueno, dónde está el área del contrincante, porque como no tiene la capacidad visual para observar al contrincante, es su habilidad para hacer el tiro lo que puede llegar a la anotación.
Perfecto. Muy bien, pues también nos comentó hace un instante que la pista o la cancha utilizada para el Goalball es un rectángulo muy parecido a una cancha de voleibol de 18 metros de largo por 9 metros de ancho, y que está dividida en varias áreas, en 6 áreas. Uh-huh. También, pero los miembros de cada equipo nos dijo que son de 3 por equipo, 6 en total. Muy bien. Aquí le pregunto, ¿está permitida la inclusión, la diversidad? ¿Participan hombres y mujeres o no hay esa inclusión o diversidad?
Bueno, normalmente son equipos femeniles y equipos varoniles. Okay. Sí se dan casos de que juegan mixto. Uh-huh. Sí, pero hay, vamos a tener que ser honestos, hay bastante diferencia entre la fuerza de tiro de una persona, de un hombre que de una mujer.
Claro.
Y entonces si yo soy una persona muy fuerte y le tiro a una mujer, la puedo lastimar. Entonces, pues no se practica mucho, aunque le quiero decir que hay equipos que practican las mujeres con los hombres, y cuando les toca participar en un evento son muy, muy muy poderosas y son muy aguerridas en la cuestión fuerza y todo.
Los accesorios con los que debe de contar, o el uniforme que debe de tener un participante de este deporte, del Goalball, ¿cuál es, don Marco Antonio?
Mire, básicamente son rodilleras y coderas porque el juego se practica en el piso. Hay que estarse deslizando. Un punto muy importante que de preferencia el deporte se practique en duela.
Sí.
Porque es en el piso. Hay que aventar la pelota que vaya rodando y al mismo tiempo al recibirla, pues tiene uno que tirarse como portero. Ahí en el piso, entonces, lo básico son rodilleras y coderas. Tiene que ser un número visible al frente para que el árbitro lo pueda identificar. Y lo más importante, tiene que tener un antifaz o unos gogles completamente oscuros. Y una característica especial es que las personas que sí tienen capacidad visual, se les agrega además una gasa con tela adhesiva para que permanezcan sus ojos cerrados y después de eso se pone el antifaz o los gogles para evitar que tengan entrada de luz y puedan tener ventaja ante sus adversarios.
Perfecto. Es lo que le iba a preguntar sobre el antifaz, que debe ser completamente opaco. Definitivamente. La pelota con la que realizan esta actividad deportiva, según yo pude investigar, tiene un diámetro de 24 a 25 centímetros y un peso de 1 kilo 250 gramos, y debe de tener, perdón, usted me corrige si no es así, 2 cascabeles en el interior y 4 agujeros de sonido, don Marco Antonio.
Bueno, originalmente eran 7 cascabeles y 6 agujeros.
Sí.
Arriba, en las partes, en una parte de... Tiene un taponcito donde se meten los cascabeles, ahí van 3 agujeros y al lado contrario hay otros 3. La textura de la pelota de golbol es como la de básquetbol, como está hecha como en gajos y está hecha de hule crudo.
Perfecto. Ahora, una pregunta también, una duda. ¿Qué tanto se ha difundido, se ha extendido por todo el mundo, lógico, en México, no es la excepción, este deporte del golbol?
Bueno, a nivel mundial es muy, sí tiene mucha difusión. En México se practica y se practica prácticamente en todo el país. Desafortunadamente no hay difusión, pero sí se hacen eventos. De hecho, ahorita en este fin de semana van a jugar en Ensenada, hace 2 meses jugaron en Jalisco, aquí en Durango hemos hecho torneos, pero no hay mucha difusión, a pesar de que es un deporte que no puedo generalizar, pero la gran mayoría de personas con discapacidad visual lo jugamos en algún momento.
Perfecto. ¿Hace falta más interés, más apoyo? Porque como que podemos percibir que hay esa todavía algo de discriminación hacia ustedes, los participantes de los deportes para ciegos. Corríjame si estoy en un error, don Marco Antonio.
Mire, la situación es de que en la cuestión comercial, si no es funcional, no le damos difusión.
Si no es atractivo.
Sí, si no es atractivo para la cuestión comercial. Nosotros hemos hecho torneos, hablo de mi persona, a nivel nacional.
Sí.
Incluso hemos hecho torneos, aquí mismo invitamos a alumnos de la Escuela Superior de Educación Física.
Sí.
A que jugaran golbol, los hemos invitado, han ido a jugar, a participar en torneos. Les parece muy interesante, hay muchos muy diestros, hay otros que les da miedo, ¿no? En el hecho de estar a oscuras. Pero lo que falta sí definitivamente es difusión del deporte en sí.
Exactamente. También mientras estaba investigando sobre el golbol, vi que la IPSA, o la Federación Internacional de Deportes para Ciegos, tiene un sistema de clasificación en base al grado de discapacidad. Por ahí investigué y nos dicen que hay tres clasificaciones, una clasificación de 3 categorías. El B1, totalmente o casi totalmente para ciegos, desde la no percepción de la luz a la percepción de la luz, pero la inhabilidad para reconocer la forma de una mano. El B2, parcialmente vidente, capaz de reconocer la forma de una mano, hasta una agudeza visual. Aquí yo no entiendo estas cifras, me dicen de 2 sobre 60 o un campo visual de menos de 5 grados. Y el B3, parcialmente evidente, una agudeza visual que va desde los 2 sobre 60 a los 6 sobre 60 o un campo visual desde 5 a 20 grados. No sé si es la clasificación correcta, don Marco Antonio, que hace la IFSA, o ya se actualizó esta clasificación.
Bueno, lo que pasa es que en todos los deportes para personas con discapacidad visual se utilizan esas tres clasificaciones.
Sí.
Esos números son realmente, se oyen bien difíciles, pero son sencillos. El 20-20, que es el que conocemos, no el 6 sobre 60, no, sino... Sí. Me traslado al 20-20, que es lo que dice. No, es que tienes una vista de 20-20.
Sí.
Es lo que usted percibe a 20 metros,
okay,
yo lo percibo a 20 metros.
Claro.
El 20-40 es lo que usted percibe a 40 metros, yo a 20 metros.
Perfecto.
Entonces, hablando de la discapacidad B1,
sí,
es no poder reconocer una mano ni siquiera a 50 centímetros.
Perfecto.
Nada más ver el bulto, pero no reconocer si es una mano o si es una toronja, por decirlo así. Y el campo visual es muy interesante porque, según tengo entendido, el campo visual que tenemos es alrededor de 65 grados a las orillas, vamos.
Ángulo visual.
El ángulo visual.
O el campo visual.
El campo visual se va reduciendo hasta que sea el 5%. O sea, un ángulo de 5% es muy, muy limitado.
Perfecto.
Aunque tenga usted una vista buena,
sí,
el campo visual cerrado le impide poder percibir todo. Ve como si estuviera viendo sobre o en un tubo.
En un tubo, sí.
El B2 ya reconoce la forma de una mano, pero es incapaz de poder leer o poder ver el piso, incluso si hay un escalón o algo así. Entonces se tiene que utilizar el bastón en muchos casos. Y el B3 ya es una visión buena, pero nunca va a llegar más allá del 40% de lo que ve una persona convencional.
Ah, qué interesante. Pues otra de las tantas cosas que nos está usted ilustrando, don Marco Antonio. También, ya acá estamos terminando en nuestro programa y estaba analizando y observando todos y cada una de las especialidades deportivas que la Federación Internacional para Deportes para Ciegos regula y organiza, y me sorprende la gran cantidad de deportes, como por ejemplo el ajedrez, el atletismo adaptado, el ciclismo, el 10 bolos, esquí alpino, esquí de fondo, fútbol 5 adaptado, golbol, el judo adaptado, la natación, 9 bolos, levantamiento de potencia adaptado, el showdown, el tiro con arco y el tall ball. Y bueno, también la Federación Internacional de Deportes para Ciegos ha organizado varios eventos a nivel mundial. Ha habido 6 campeonatos mundiales. Uno en el 98 en Madrid, otro en Quebec, en el 2003, en el 2007 en Sao Paulo, Brasil, el 11 en Turquía, en Anatolia, en el 2015 en Seúl, y el último, el 2023, en Birmingham, Gran Bretaña. Y pues, don Marco Antonio, por desgracia se termina el tiempo. Yo le agradezco de antemano el favor de que nos haya hecho, el favor de acompañarnos, el favor de su atención también. Y bueno, como siempre, siempre terminamos con dos frases alusivas al tema que nos ocupa. Una de ellas es de Jim Abbott. Jim Abbott fue una persona que, a pesar de su discapacidad, logró participar en el béisbol convencional en grandes ligas con Los Ángeles de California, los Yankees de Nueva York, los Medias Blancas de Chicago y los Cerveceros de Milwaukee. Y él comentaba, o él decía, la discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Y el otro, de Marie Curie, la vida no es fácil para nadie. Pero ¿qué importa? Hay que perseverar y, sobre todo, tener confianza en uno mismo. Hay que sentirse dotado para realizar alguna cosa, y esa cosa hay que alcanzarla, cueste lo que cueste. Muchas gracias, don Marco Antonio. Gracias a todas ustedes y todos ustedes que nos ven y nos escuchan semana tras semana. Agradecemos el favor de su atención. Gracias.
Y
así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados. La